Señoras, señores, me alegro, buenos días. No hay mayor felicidad que saludarles a esta hora de la mañana, en esta mañana del 6 de agosto, 75 años, de la bomba de Hiroshima, nada menos, 75 años. Bueno, en este día de hoy, en el que aquí seguimos con lo de siempre, con lo de los últimos días, con estos asuntos que ayudan tanto a tapar otras realidades, y que son asuntos que no durarían nada si no quisiera el que manda, que es el presidente del gobierno, que ahora está por ahí, el Lanzarote, de vacaciones con el Falcon, y la familia. Nosotros estamos, en cambio, trabajando. Como ya hicimos ayer, saben ustedes, en el polígono industrial con la empresa Coprogen. Hoy estamos en el polígono El Loperín, en Bragasegur, la empresa de los hermanos Bragado Sánchez, que han aportado un paso adelante. Miren ustedes, en un asunto que es, que lo sufre, lo sabe, un poco delicado, porque crea no poca ansiedad, no poca humillación personal, no poca inseguridad, no poca vergüenza, que es la incontinencia bisical, la gota de orina inoportuna, que especialmente En personas de pantalones muy ceñidos, señoras básicamente, en verano, pues claro, pantalón blanco en verano, incontinencia vesical, el cerquillo a lo largo, eso, hombre, quizá no sea lo más interesante. Ya saben ustedes que la incontinencia vesical no es más que la, es pérdida involuntaria de orina por una alteración en la fase del llenado vesical, ¿no? Ojo que esto le ocurre en torno al 15% de las personas, más en mujeres que en hombres, más en ancianos que en niños, lógicamente, ¿no? La presión en la vejiga es mayor a la presión en la uretra y por hiperactividad del músculo detrusor seguramente, y ahí se produce, claro, ese trasvase, ¿no? Que puede haber daños neurológicos, alguna alteración del esfínter externo, de los músculos del suelo pélvico, es posible, ¿no? Pero es muy típica la pérdida de orina al toser, al estornudar, porque eso aumenta la presión abdominal y con ella otras más, actividades físicas, incluso en relaciones sexuales, lo cual se me antoja, no es muy agradable. ¿Qué es lo que ha hecho Bragasegur, este proyecto de los hermanos Bragado Sánchez, que hoy estamos contando en nuestro recorrido por los polígonos de España? Crear la Braga Total. La braga total con media pernera y con un cubrimiento básicamente de poliuretano. El poliuretano es tela de poliéster con un estiramiento de grano cruzado, como lo es el TPU, o lo es el algodón laminado, o lo es el nylon y poliéster. Es decir, materiales con los que se hacen paraguas que son claramente impermeables. Claramente impermeable. La ropa de esquí, el hule del mantel. Pues no se trata de ponerle un hule a uno, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no un pañal? Hombre, el pañal abulta. Y en caso de pantalones de verano, pantalones ceñidos, pantalones de lectura de labios, digamos que ese prácticamente no es lo más adecuado. Así que entre microfibras y una cosa y otra, Bragasegur ha preparado esta braga de Gore-Tex con algo de neopreno, de caucho sintético, que ciertamente es intraspasable. Intraspasable. La tengo en la mano ahora mismo. He hecho pruebas personalmente con un vaso de agua. Y me ha convencido del todo, ¿eh? Es una barbaridad. Bueno, el día de hoy, como les digo, lleva a hablar de la realidad. La realidad es la de una crisis económica pavorosa, una crisis sanitaria que continúa además, Continúa en ascenso, la pandemia avanza a un ritmo ciertamente inquietante. El gobierno no sabe encontrar soluciones y por ahora la inquietud es una inquietud que puede estar dentro de lo controlable. Pero no sabemos qué pasará en septiembre, cómo llegará a octubre. Nos estamos acercando a los 2.000 contagios diarios, si no los hemos superado ya. Pero miren, ahora mismo priva en verano, estas cosas tan del agosto, una campaña bárbara contra la monarquía, bárbara, que sigue en marcha. Y que lógicamente ha seguido en marcha porque le parece bien, lo consiente, cuando no lo aplaude, el individuo que ahora está de vacaciones en la Mareta. Que es la finca, por cierto, que regalaron a don Juan Carlos y que este regaló al Estado. Se la cedió a Patrimonio Nacional. Si no quiere un presidente del gobierno, este asunto dura un minuto. ¿Por qué hace callar a los ministros, sean del partido que sean, y hace callar a los suyos, a las juventudes socialistas y al que se cruce por medio? Pero eso no lo hace porque, miren, Pedro Sánchez tiene sueños húmedos, ya que hablábamos de incontinencia. Tiene sueños húmedos. Desenterró a Franco y ha echado a Juan Carlos del Palacio de la Zarzuela. ¿Pero qué más se le puede pedir? Dice, no, yo estoy mucho con el régimen del 78. Sí, mira, súbete aquí y baila. Mira cómo se me pone el dedo de tieso. ¿Qué sueño húmedo te queda? Bueno, te queda Felipe VI. Todo se andará. Pero con eso, efectivamente, con el desentierro de Franco, que dura lo que dura, pues se tapa durante algún tiempo algo. Y con echar a Juan Carlos de la Zarzuela, a un hombre de 82 años, de su casa, pues, ¿qué se consigue? Hombre, evidentemente que durante todos estos días se exciten mucho los que siempre andan excitados. Entre otros, los socios de Pedro Sánchez, de los socios de gobierno. También las juventudes socialistas, ¿eh? Sí que ahora andan diciendo que no, que nosotros, que vamos, que fuera la monarquía, aquí ni referéndum ni nada. Fuera la monarquía y ya está. Y Santas Pascuas. Mira, vamos a ver, las juventudes socialistas, los amigos indepes de Sánchez, los socios de Podemos. A todos estos se podría oponer Pedro Sánchez, pero no lo hace. Solamente lo aparenta con un poquito de boca chancla. Primero, porque es un incapaz. Segundo, porque es un mentiroso mendaz. Un embustero de la peor calaña. Y después, porque seguramente sus objetivos son parecidos. Esto está permitiendo estos días, a lo largo de estos días, la marcha de Juan Carlos a donde esté, está permitiendo descubrir las tonterías que por otra parte conocemos de los tontos habituales, las simplezas en los análisis y las auténticas barbaridades en los planteamientos. Pablo Iglesias, es que ha huido de la justicia. Ha salido el Supremo diciendo que este señor, Juan Carlos, no está inmerso en ningún proceso y por lo tanto puede irse donde quiera. Menos mal que lo ha dicho el Supremo, porque Omnium Cultural había puesto por medio una de estas querellitas, o como se llame. Pues mira, favor que habéis hecho. No ha huido. El que ha huido, vamos a ver, Iglesias, mira, el que ha huido es tu amigo Puigdemont, con el que quieres construir una, pues eso, una Cataluña, yo no sé exactamente muy bien a dónde la quieres llevar. El que ha huido, fugado, como delincuente, es Puigdemont. El otro se ha ido de viaje. Vuelvo a decir, Ada Colau, se lo contaba antes. Oiga, que devuelva el dinero, que me devuelva el dinero, que nos devuelva a todos el dinero que ha robado. ¿Pero qué dinero? ¿Pero qué dinero? Perdón, aquí, querida mamarracha, los únicos que han robado dinero son tus amigos, a los que no se lo pides, por cierto. Los de Convergencia, los que dieron el golpe, los que utilizaron dinero público, los que malversaron para sus fechorías, y a esos sí que no les pides nada. Teresa Rodríguez, esta muchacha de Adelante Andalucía que que lo que quiere es hacer una república popular andaluza independiente. Bueno, es que a uno le da lipori tener que hablar de estos personajes, de toda esta mamarrachada, pero es que dice, tiene que someterse a juicio y demostrar su inocencia. Vamos a ver, bonita. Te lo decía a las 7, te lo vuelvo a repetir ahora. Eso es de primero de democracia. De primero de democracia, que no la has aprobado. Ni siquiera la has estudiado. Ni tú, ni todos los que están en las formaciones políticas esas que te caracterizan como, en fin, amantes de dictaduras de extrema izquierda. Esto se estudia en universidades, en escuelas. Y en primero de democracia, la gente no tiene que demostrar su inocencia. Los fiscales tienen que demostrar la culpabilidad. Claro que en los sueños húmedos que tú, todos los que he nombrado antes, y seguramente el más mendaz de todos, que es el que está en Lanzarote, en los sueños húmedos de esa república, ensoñación, que os tiene nerviosos permanentemente y diciendo tonterías todo el día, claro que la gente tendríamos que demostrar la inocencia. Porque eso sí sería la dictadura perfecta. Que es por lo que veo a lo que aspiráis. Os va a costar, ¿eh? Os va a costar, porque oye, sigue habiendo gente que le ha cogido gusto a la libertad. Y pues oiga, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Ahora permítanme, porque el día tiene otros asuntos, y son otros asuntos que ahora mismo le voy a contar en estos titulares. Reunión.
La huelga de los médicos internos residentes de la Comunidad de Madrid puede terminar en las próximas horas. El gobierno regional pretende llegar a un acuerdo en la reunión de este jueves. Falta por cerrar, según el consejero de Sanidad, un pequeño fleco retributivo.
Cuarentena.
Suiza se suma a otros países como el Reino Unido, Túnez o Noruega y va a exigir una cuarentena de 10 días para todas aquellas personas que lleguen desde España. Solo se libran de esta medida Canarias y Baleares.
Colegios.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, sigue insistiendo en que las aulas se abrirán en septiembre y asegura que en el caso de que haya que priorizar, el curso será presencial para los alumnos de infantil y primaria. La situación la va a estudiar ahora una comisión de trabajo del Ministerio de Educación que se acaba de crear.
Partidazo de COPE, Europa no permite errores. Larrañaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Europa ya está en juego. Afortunadamente el fútbol se abre paso en la actualidad deportiva, aunque el estreno europeo nos dejó ayer el sinsabor del Getafe, que cayó ante el Inter. El desenlace de la temporada para el conjunto azulón ha sido cruel. Un penalti fallado en la última jornada de Liga lo dejó fuera de Europa y un penalti fallado ayer para empatar ante el Inter provocó su eliminación. En este formato los errores penalizan muchísimo. Hoy le toca el turno al Sevilla ante la Roma. Llega el Sevilla a su competición fetiche, pero enfrente va a tener al equipo más en forma de Italia, aunque los hispalenses llegan muy bien y van a por el sexto título en esta competición. Y mañana el Madrid en Manchester, en la Liga de Campeones. El partido llega precedido por la marejada que ha provocado la ausencia en la convocatoria de Gareth Bale. Zidane se lleva 24 jugadores, entre ellos Sergio Ramos, que está sancionado y que por lo tanto no puede jugar. Aún así, Zidane, que ha sido el que más paciencia ha tenido con el galés, ha dicho basta, ya no lo quiere ni ver. Y ahí el Madrid tiene un problema de cara a la próxima temporada. Pero esa ya será otra historia.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Los cielos van a estar despejados en toda España, excepto en Galicia y en Asturias, donde habrá nubes al principio del día. Las temperaturas suben, vuelven a subir tanto en la península como en las islas. La máxima se va a registrar en Badajoz con 42 grados, hasta 40 pueden tener en Orense y 38 en Bilbao, en Lugo o en Pamplona.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hasta un 60% de descuento en menaje de mesa, ropa de cama, manteles, toallas, cojines, cortinas y alfombras. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Misión límite 48 horas en el Corte Inglés.
Sonidos del día, el aumento de positivos es preocupante. Aún así hay personas que todavía siguen sin ponerse la mascarilla. Para ello se ha lanzado esta campaña en la Comunidad de Madrid.
Tu piso en verano.
32 grados. Cervezas con amigos, 30 grados. Discoteca, 28 grados. Hospital, 25 grados. Unidad de cuidados intensivos, 22 grados. Horno crematorio, 980 grados. Hay cosas que dan más calor que una mascarilla. Protégete, protégenos.
La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha respondido a sus socios de coalición. Don Juan Carlos no ha huido de España. Lo hemos echado nosotros.
El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso. Simplemente decide salir del país y da las razones de por qué. Las conocemos todos los españoles, no solo el gobierno, las conocemos todos porque están en una carta explicadas.
Bueno, solo falta decir que lo habéis empujado vosotros, pero claro, eso no. Ahora son, si les parece bien, bueno, si no les parece bien también, pues son las 8:15 igualmente, 7:15 en Canarias. Esto ya no es cuestión de pareceres, pero si les parece bien. Aquí, ahora mismo, desde Braga Segur, ya estoy saludando a Tony Echarri. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y también a Carmelo Encinas. Buenos días otra vez.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
A Salvador Sostres. Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, permitidme dos mensajes y empezamos a hablar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Siempre que han sucedido acontecimientos históricos...
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno...
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona.
La radio ha estado ahí para contártelo. Y ahora más que nunca necesitas tener todos los datos para saber qué está pasando.
Esa decisión de don Juan Carlos I de trasladarse fuera de España durante un tiempo que no está...
Necesitas el análisis de Carlos Herrera, del comunicador mejor valorado de la radio española.
Esto se trata de reventar la Constitución. Este movimiento lo hubiera consentido un gobierno de Felipe González, de Aznar, de Rajoy, incluso de ZP.
En la radio todo sucede en Herrera en COPE.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Desde Braga Segur, desde esta impecable empresa de los hermanos Bargado Sánchez esta mañana en nuestro recorrido de polígonos por España. Ahora os contaré alguna cosa más de la Braga de Gore-Tex que seguramente os va a apasionar. Porque además he conseguido un Gore-Tex un poquito más adaptable, ¿no? que el Gore-Tex y que el es un poliuretano un más frágil. Pero más resistente, ¿no? Y, al igual que el neopreno, ¿no? Utilizar neopreno para determinada ropa interior puede parecer una exageración, pero claro, hay varias intensidades de neopreno, no lo mismo un traje de buzo que una braga, como pueden hacerse a la idea. Vamos a ver, entonces, de no, lo que hay, Tonia... ¿Con
de
qué?
Verdad, Carlos, lo pones difícil,
¿no?
Así para ponernos serios, venga.
Claro. No, pero sí. Verdad, más serio que estoy con esto, no estoy con nada, porque...
No, no, oye, que
serio.
Yo soy buceadora y utilizo neopreno, pero neopreno para meterme en el agua, claro.
Exactamente.
De todas formas, estaría bien poder entrevistar a alguien de los hermanos Bragado Sánchez, porque...
Sí, hablaremos a lo largo de la mañana con ellos.
Bueno,
dime. Vamos a ver, primera impresión del día, Tonia.
Vamos a ver, pues del tema serio que nos ocupa. Yo creo que se ha abierto barra libre contra la jefatura del Estado desde una parte del gobierno que Pedro Sánchez no está controlando. Yo creo que más que porque no sabe es porque no quiere, porque si quisiera podría y debería poner en su sitio a los de Podemos y no lo ha hecho.
Para Salvador.
Yo creo que esto es un linchamiento clásico, formato clásico, ¿no? Entonces es contra el rey Juan Carlos. Como dijo la ministra, la vicepresidenta Calvo, no hay ninguna causa abierta.
No hay ninguna causa abierta, ¿por qué le empujan a irse?
Porque en España hace mucho tiempo que se empuja a personas que no tienen ninguna causa abierta. Y los linchamientos están a la orden del día. O sea, nuestra manera ahora moderna, nuestra manera actual, moderna, ¿no? Pero actual de relacionarnos con lo que no nos gusta son los linchamientos. O sea, nosotros vamos, y a mí no me gustan los linchamientos, ni contra Pablo Iglesias, ni contra el rey Juan Carlos, ni contra Jordi Pujol, no me gustan. Es infame, es de pueblo bárbaro. Y esto es lo que hemos hecho con Juan Carlos.
Sí. La impresión, primera impresión de Carmelo.
Bueno, yo creo que efectivamente el republicanismo más radical y el separatismo más furibundo pues ha encontrado una munición de lujo para cargar contra la institución monárquica en la figura del rey emérito, pero bueno, con la derivada de intentar también atacar a Felipe VI. Yo no pienso que haya una operación urdida desde ni organizada desde ningún entramado político. Lo que hay es, como digo, pues un material proporcionado por una amante despechada y un policía encausado que les viene muy bien para atacar de forma brutal a la institución y de forma arbitraria, porque aquí se dicen cosas sencillamente que no son ciertas. O sea, se está planteando la salida del rey Juan Carlos como una huida de la justicia española, y eso a mí me parece infame, pero bueno, esa es la realidad paralela a la que estamos ya acostumbrados.
Ahora me van a permitir un segundo, que son el 21.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Adiós, Juan. Pásalo genial.
¡Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones! Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué más cosas, Pilar, pululan por ahí?
Pues mira, Herrera, esta semana hemos conocido un estudio de la Universidad de Oxford que dice que algunas zonas del mundo podrían alcanzar pronto la inmunidad de rebaño frente al coronavirus. Y entre esas zonas señala, aparte, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York, pero también algunos barrios madrileños. Sabes que la inmunidad de grupo se produce cuando el 60 o el 70% más o menos de la población tiene anticuerpos del virus, bien por una vacuna o por haberse contagiado. Pero, según este estudio, también tienen mucho que ver los linfocitos tipo T. Estos linfocitos son un mecanismo de defensa natural que tenemos todos. Nos lo explica el doctor Benito Almirante, que es jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Valdebrón y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
Los linfocitos son los encargados, estos linfocitos T, de reconocer todas las sustancias o todos los agentes vivos que entran en contacto con una persona. Lo que hacen en muchas enfermedades pues es reconocer este agente vivo que entra en contacto con la persona y ponerse inmediatamente a producir anticuerpos para neutralizarlo.
Es decir, para que se activen los linfocitos tienes que haber estado en contacto con la enfermedad. Un ejemplo, la varicela. Tú la pasas y los linfocitos T actúan para que no la vuelvas a pasar. La Universidad de Oxford basa su tesis en estudios recientes que ratifican que el 35% de la población podría tener estos linfocitos T en su cuerpo por haber cogido resfriados o gripes en los meses anteriores a la pandemia. Estas enfermedades también son causadas por los coronavirus, por lo que habrían activado los linfocitos T y estos actuarían de barrera contra el COVID. De ser así, pues sería una formidable noticia, sin duda, para controlar la pandemia.
Bueno, ajolá. Son y 24, las 8:07 en Canarias.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El eterno conflicto entre hosteleros y vecinos del centro, entre economía y descanso, vuelve a la actualidad. Ante las protestas de esos hosteleros por la falta de ayudas y medidas, la vicealcaldesa Begoña Villacís promete acelerar la apertura de terrazas y flexibilizar horarios, algo que no gusta para nada a los vecinos. Ana Rumí.
El ayuntamiento deja morir el centro de Madrid. Es el lema que ha puesto en marcha la hostelería de este punto de la capital. Según sus estimaciones, son 35.000 los empleos que se han perdido con la crisis y acusan al consistorio de paralizar las solicitudes de 1.500 terrazas. El ayuntamiento ha tomado nota de las reivindicaciones y ha prometido agilizar los trámites y flexibilizar las medidas. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha propuesto aprovechar las zonas de aparcamiento SER para poner terrazas.
Me parece un aprovechamiento del espacio mucho más inteligente en lugar de un coche tener dos mesas que posibilitan el mantenimiento de un puesto de trabajo. Si de mí dependiese, habría terrazas en zona verde en el centro.
Pero esa es su idea, porque los técnicos municipales no ven viables algunas de estas medidas en la zona centro. Además, los vecinos acusan a los hosteleros de presionar y chantajear al ayuntamiento. Le recuerdan en un comunicado que deben cumplir con la normativa en lo que respecta a las terrazas, al ruido y la movilidad.
Y es que esto de compatibilizar el hacer negocio con el descanso, hay zonas de Madrid donde resulta harto complicado. Soy Álvaro Coutelén. Jueves 6 de agosto, fuerte subida, otra más de los contagios diarios en Madrid. 481 nuevos casos, 335 hospitalizados en un día, 40 de ellos en la UCI. Además, sumamos 5 brotes más que dejan por el momento 80 contagios, una fallecida y 75 contactos en seguimiento. Uno por un cumpleaños en la capital al que acudieron 33 personas. Parece que no aprendemos. Otro en el centro sociosanitario de Pozuelo, donde iba como voluntario Iñaki Urdangarín. Uno más en una discoteca también de Madrid capital, clausurada. Aunque el que más preocupa es el brote en una residencia de San Martín de la Vega. La San Marcos, curiosamente, no había tenido ni un solo caso en lo peor de la crisis, pero ahora ha muerto una residente. Hay 47 positivos, 6 de ellos en el hospital y 38 personas en seguimiento. 8 y 26, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Noticia de última hora. Por primera vez este verano las altas temperaturas de Madrid serán un alivio. Toca disfrutar del calor. Solo del 1 al 15 de agosto convertimos los 40 grados a la sombra en un descuento directo del 40% en la compra de tu BMW Premium Selection. Ven a nuestro Summertime y aprovéchate de las mejores condiciones en unidades limitadas. Solo en BMW Madrid, la filial de BMW España. El corazón de BMW.
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
Si quieres saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas, te lo cuenta desde la DGT, Nerea Fernández. Buenos días.
Buenos días. A esta hora todavía continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A3 en Arganda del Rey y dificultades también en la ronda de circunvalación M40, concretamente en Vicálvaro, en sentido A2, a la autovía de Zaragoza.
Y atentos usuarios de la línea 10 de metro, está interrumpida la circulación a esta hora entre las estaciones de Colonia Jardín y Joaquín Vilumbrares por una incidencia en las instalaciones. Y nos vamos ahora al centro de pantallas del ayuntamiento para ver cómo están las calles de la capital. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Situación muy tranquila a esta hora en la ciudad. Niveles de circulación muy bajos y eso tiene un reflejo muy positivo para el tráfico.
8 y 27 minutos.
Quien pasa calor es porque quiere. Brico Soriano tiene los mejores precios en ventilación. Una amplia gama de productos para estar fresquitos.
BricoSoriano.com.
25 grados ya hasta ahora en la Puerta de Alcalá, sol y cielo despejado en este jueves donde suben las temperaturas. Se van a alcanzar los 38 grados en la capital, pero los 39 en zonas del este, corredor del Henares y del sur. Mínimas muy por encima de los 20, en los 23. Toca dormir un poquito peor. Te cuento también que está extinguido el incendio de Robledo de Chabel y Zarzalejo. Al final han sido más de 1.100 hectáreas quemadas. Y además también se va a mantener allí un retén para intentar controlar que no surjan nuevos focos. De todo lo quemado, fundamentalmente ha sido pasto y enebro. Y te cuento también que agentes a caballo de la Policía Nacional y una enfermera fuera de servicio han salvado la vida a un hombre de 45 años que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria después de desmayarse mientras paseaba por el Parque del Retiro. El hombre está ingresado muy grave en el Hospital Gregorio Marañón. Así están las cosas en Madrid este jueves 6 de agosto. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todas las cosas que te interesan con Carlos Herrera.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa. Pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa.
Este viernes 75 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Mañana espléndida de jueves, esta mañana del 6 de agosto, la mañana en la que, bueno, se cumple 75 años de la bomba de Hiroshima, ya ven ustedes. Estamos hoy aquí en el polígono, en Loperín, hoy en la empresa Braga Segur, con su, bueno, la empresa es Hermanos Bragado Sánchez, pero su proyecto estrella es Braga Segur, que es el que estamos conociendo para limitar los efectos estéticos meramente de la incontinencia urinaria, de la gotita, la célebre gotita, ya saben ustedes. Es evidente, algunos me preguntaban, oiga, pero ¿hay solución para la incontinencia urinaria? Claro, claro que la hay. La hay, pues hombre, con el entrenamiento de la vejiga, entre otras cosas, ¿no? Entrenamiento de los músculos del suelo pélvico. Electrodos intravaginales, que también es, no es lo más agradable, y el autosondaje, el autosondaje intermitente.
Madre mía.
Digamos, no es lo más agradable.
No, pero él disfruta increíblemente con eso.
Sí, es tremendo cómo se pasa, ¿eh?
Exactamente, o sea, no sabes el placer que el raro placer que extrae de... No,
lo transmite, lo transmite.
Sí, sí.
Vamos, también existe la posibilidad de
administrar... No nos lo ahorres.
No, no voy a ahorrar detalles. De administrar anticolinérgicos, ¿no? El anticolinérgico...
¿Esto qué será?
Esto lo que disminuye la capacidad contráctil del músculo detrusor.
Oh.
Y además aumenta la tolerancia del llenado vesical, ¿no? Y al aumentar la tolerancia del llenado vesical, pues impide determinadas circunstancias que ya te lo digo, bueno, vosotros, porque no sois sostres, por ejemplo, no es muy de pantalón ajustado.
No.
Va suelto,
no, sí, va suelto. Ahí está,
alegra,
Carmelo.
Me alegra que le haga la referencia a sostres, es decir, a un varón, porque daba la impresión a principio de la mañana, cuando yo te estaba escuchando, Carlos, que parecía que la pérdida involuntaria de orina era sobre todo en señoras, y en caballeros también
se da. Es mayor en señoras,
es mayor, pero no exclusivamente.
Lo que pasa es que Braga Segur, quiere decir, el caballero, por eso te decía, el pantalón de sostres puede disimular más una incontinencia.
Ya. Sí, claro.
Claro, el pantalón de una señora que...
Si llevamos mallas, por ejemplo, sí, pero, ¿no? Pues ahí,
claro, un pantalón blanco muy ceñido de lectura de labios... Ya, pero... Pues ese,
no, y una altra, venga.
Es el pantalón.
Muy bien, pero aquí claro. Estás hablando, Carlos, de microfibra, de Gore-Tex, de neopreno, de nylon. Sálvase a la parte. ¿Dónde queda la transpiración?
No, claro, es que ahí está el gran
lugar
trabajo
tan
que han
recogido.
Ahí está el gran trabajo que han realizado. Que sea transpirable. Ahora, mira, tengo una braga en la mano ahora mismo. Y
vaya por
verlo.
Vaya por Dios.
Acabo de hacer el ejemplo con el café que me estoy tomando.
Hazte una foto, Carlos.
Que no la pongas en la cabeza.
Has tirado café a la braga.
No solo he tirado café a la braga, he hecho un pocillo con la braga y he probado el café. Para ver si efectivamente eso adquiría algún tipo de sabor o de...
Sabor moral.
No, tienes que subir a las redes, Carlos.
Absolutamente.
Una imagen, una imagen,
Y el uso del TPU termoplástico, que es un poliuretano termoplástico, también, es decir, los pañales de tela, ¿no?, que es lo más habitual, eso es TPU. El nylon y poliéster suelen ser paraguas, ¿no? El algodón laminado, pues la ropa de esquí, que también es prácticamente muy impermeable. El hule, pero llevar un hule.
El hule no transpira, ¿eh?
Sí,
eso
no,
sí que no.
Por eso, ahí metido, pues no veo.
Hombre, y ahora con el calor que hace ir en mono de esquí, para que no se te escape nada también, tan greu, ¿eh?
Por eso.
No, pero con el neopreno para bucear, sí, ¿eh? Eso sí.
Este tejido de Gore-Tex y un poquito de neopreno, de caucho sintético, en una palabra, es realmente rompedor, es realmente innovador. Por eso estamos con los hermanos Bragado Sánchez, con aquellos que innovan, con aquellos que se preocupan, trabajan, emprenden, invierten, sacan adelante empresas incluso en tiempo de adversidad.
Oye, yo para esto
oye, y para incendios políticos como el que tenemos ahora, ¿no se les ocurrirá nada a los hermanos Bragado Sánchez?
Pues no lo sé. Son muy prudentes en tema de política. No han querido decir nada.
Significarse
en todo esto. Es decir, nosotros hacemos bragas para todo el mundo.
Oye, durante la mañana ha sido explicando que se cumple mañana, me parece que has dicho, el aniversario de la bomba de...
Hoy.
Es el día 7, ¿no?
Sí. Quería decir
día
que...
El 6, sí.
Yo quería decir que aquella bomba, que fue terrible, desde luego, y que mató a mucha gente, y que fue una experiencia, digamos, especialmente trágica de la humanidad, a la vez fue una bomba que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y que seguramente nos ahorró muchas víctimas. Y que es un momento que nos sirve para reflexionar en que a veces hace falta mucha violencia para conseguir la paz, una violencia extrema para conseguir la paz. Hay veces que hablamos de Hiroshima y de Nagasaki solo desde el punto de vista del dolor humano que lo causó, pero no olvidemos que aquello fue una de las grandes victorias de la humanidad, que rebajó en muchos los cadáveres que luego tuvimos que contar y que además sentó las bases de la paz más duradera y próspera y hermosa que la humanidad ha vivido desde entonces. No, y por lo tanto, hay algo que celebrar. No evidentemente los cadáveres, no evidentemente el enorme dolor que aquello provocó, pero sí el tiempo de prosperidad que abrió y los cadáveres que, pese a todo, ahorró.
La bomba de Hiroshima fue una decisión difícil que tuvo que tomar Truman. Muy, muy, muy difícil. Oye, los americanos habían visto cómo los japoneses habían... hundido Pearl Harbor sin que viniera seguramente a cuento, pero así lo hicieron. La guerra en Japón, lo hemos visto a través de las películas de Iwo Jima, de muchas más, estaba siendo terrible en Filipinas, en Japón, en muchos otros sitios. Truman toma la decisión de Hiroshima y Nagasaki. Yo no sé por qué tomó también la de Nagasaki, quizá para reafirmar.
A lo mejor le sobró esa segunda.
Seguramente.
Con la bomba de Hiroshima,
efectivamente lo que hace es se acaba de cuajo la guerra. Sí. La guerra
pero en claro, Hiroshima... Sí.
Hay una cosa curiosa, después de todas estas reflexiones, cuando repasamos la historia de lo que fue la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, ahora últimamente se han realizado encuestas en la opinión pública japonesa y que se ha preguntado qué hubieran preferido, si tal y como acabó la Segunda Guerra Mundial, que acabó así, con la rendición de Japón después de la bomba atómica, y sin embargo la mayoría de los encuestados contesta que hubiera preferido seguir con la guerra por el trauma nacional que ocasionó el
ataque. La justificación que tuvo Truman para lanzar la bomba de Hiroshima y la posterior de Nagasaki, que como digo, a lo mejor esa yo creo que como poco se la debería haber ahorrado, fue que la invasión de Japón hubiera costado miles de vidas de norteamericanos, porque Japón es un país, digamos, una ciudadanía con una cultura muy muy de defensa de su territorio y de el emperador y en fin todo esto. Ese era el argumento. Lo que ocurre es que claro,
pero es que es un argumento válido.
Claro, sí, sin duda. Claro, además no se puede descontextualizar. O sea, ahora juzgar
eran los malos, los muy malos.
Claro, con otro contexto. Hombre, pero realmente es terrible que al final toda esa muerte de personas, bueno, en su inmensa mayoría inocente, mujeres, niños, ancianos que no estaban en pues es que la verdad es que el resultado es terrible, es terrible.
Yo ahora,
fijaos una cosa, esa bomba, claro que se lleva por delante de la vida, de momento de 80.000 el primer golpe, y supongo que al cabo de
los años que murieron después.
Los que murieron después, que serían 200.000 más, no sé la cifra. Bueno, esa bomba hace que Japón entre en la modernidad. Es decir, esa bomba y la rendición de Japón hace que se acabe la deidad del emperador y tantas otras cosas. Se sigue teniendo un emperador, pero un emperador, en fin, al que se le puede mirar a la cara. Y Japón empieza con, bueno, crea el milagro japonés. Es decir, oye, el milagro japonés, como el milagro alemán, que también existió, ese milagro que hace que un país sea capaz de revivir de una bomba atómica, acabar llevándote bien con el que te ha hecho la bomba atómica. Y luego, además, ser un país referencia y puntero en...
Pero eso hubiera ocurrido igual sin la bomba atómica, ¿eh?
Es que la sanción de Japón era cosa de... Sí, cómo habría transcurrido.
Pero es que evidentemente hubiera costado vidas.
Con el imperio, todavía decimonónico de un emperador que era el que se consideraba Dios en la Tierra y todas esas cosas, se hacía más difícil.
La segunda bomba, en Alemania no hubo bomba atómica, Carmelo, y sin embargo hubo también un despegue económico tremendo y una recuperación
espectacular. Bueno, después de bombardearlo todo, ahí no tiramos la bomba atómica, pero en fin, no dejamos nada.
Dejaron Berlín como un erial.
Esto que has dicho antes, perdón un segundo, lo que has dicho antes de la segunda bomba, que es importante, no es que le sobrara a Truman, es que la sorpresa, el estrépito que causó la primera, cuando los americanos llamaron para decir, oiga, ¿se rinden? Es que los japoneses es que no entendieron ni qué les había pasado y tardaron en reaccionar. Les
bueno, para empezar, que los japoneses creían que podían ganar la guerra. Sí. Sostres,
bueno, después de la primera
Japón
bomba...
Japón era una sociedad
sí,
muy militarista.
Sí, pero después de la primera bomba quedaron tan... Entonces, al no rendirse inmediatamente, les cayó la segunda. No es que le sobrara a Truman, ¿eh? No es que le sobrara. No.
Japón sabía que la guerra estaba perdida. El problema es que, bueno, no daba síntomas de aflojar y de no...
pero yo creía que podían ganar,
de no presentar, digamos, una defensa encarnizada de su territorio a una invasión norteamericana. Y eso es lo que ese es el argumentario que le justificó.
De todas formas, a mí me parece...
El lanzamiento de la primera bomba. Como digo, la segunda me parece que...
Es que no se rindieron. Entonces, oye, piensa una cosa, estamos luchando...
Parecía contra que estaban dispuestos a capitular, pero bueno.
Sí. Contra la peor gente... Es la peor gente, la peor alianza del mal que ha conocido la Tierra junto con el comunismo.
Entonces, ahora, de todas formas, cómo se ven las cosas desde Hitler, fuera y desde dentro, es muy distinto. Yo insisto en esas encuestas, a mí es que me sorprendieron. Las encuestas me sorprendieron, quiero decir, la sociedad japonesa se quedó tan traumatizada que, claro, nosotros ahora vamos con los datos, ¿no? Los 80.000 muertos al instante, los 200.000 después, y yo creo que hay que ver también el lado de la gente de dentro. No todo el mundo lo vivió de la misma manera con la fría estadística de los números. Quiero decir, fue tan traumatizado como se quedó esa sociedad, que hay mucha gente a estas alturas, en las encuestas se les pregunta por qué hubieran preferido, y hay una mayoría que dice que hubiera preferido seguir con la guerra.
Que haber preferido los japoneses es no haber hecho la guerra al lado de Hitler.
No haberla hecho, claro.
Y entonces, a partir de ahí, ya tampoco están mucho al cargo de decidir lo que puede pasar, porque cuando tú te alías con la peor persona del mundo, cuando tú te pones allí a tal, pues entonces lo normal... Mira una cosa, es que Franco, que era un señor que le podemos discutir evidentemente muchas cosas, pero que tonto no era, y era bastante listo, no entró en berenjenales que ya sabía que iba a salir trasquilado. Y no entró, ¿por qué? Porque sabía lo que iba a pasar y porque entendía que no era la guerra de España aquella. Y entonces, insisto, tampoco, pero entendedme, o sea, es que cuando tú te pones a luchar con Hitler, lo normal es acabar como Hitler.
Bueno, chicos, pues volviendo a nuestra realidad, aunque sea
a nuestros fuegos.
A nuestros fuegos, aunque sea por algunos...
A mí me gustaría saber, yo creo, mira, tendríamos que hacer un pacto en España que yo creo que nos iría bien a todos. Que es que cuando alguien, por ejemplo, se crea con autoridad para insultar al rey Juan Carlos, o a quien sea, pero ponemos el rey Juan Carlos porque ahora es la persona que nos ocupa. A mí me gustaría que cuando le hagan toda esta clase de reproches que se le hacen, al lado, Ada Colau, Jaume Asens, Pablo Iglesias, Irene Montero, al lado, Errejón también, pusieran su hoja de servicios. Esto yo creo que sería muy importante, que dijeran, mire, yo me siento en el derecho de insultar al rey Juan Carlos porque a mi amada España el servicio que yo le he rendido es este. Porque entonces, si no, cuando yo escucho a Errejón, que fue el primero, me parece, que salió a comentar la decisión del rey Juan Carlos. Cuando yo escucho a Rejón y escucho al rey Juan Carlos, pienso, es que si Rejón no hubiera nacido, a la humanidad no le habría pasado nada. Es que si Rejón no existiera, España no le habría pasado nada. Y en cambio, si el rey Juan Carlos no existiera, Rejón no sería lo suficientemente libre, ni lo suficientemente educado, ni lo suficientemente bien alimentado para poder escribir un tuit como el que escribió el otro día, porque Rejón no se habría podido ir de cara a la política si no hubiese sido que Juan Carlos creó un régimen de libertad viniendo de un régimen dictatorial. Entonces yo creo que Rejón cada vez que habla alguien que tiene 20, 30 años y se dedica a la política hoy, cada vez que habla tendría que calcular exactamente a quién le debe la libertad.
De todas formas, está bien lo que estás apuntando, pero son, estos sí que son protagonistas secundarios, muy secundarios. Hombre, claro, a su pesar, claro. Pero muy secundarios. A mí sí que me gusta volver a centrar la cuota de responsabilidad donde yo la sitúo, que es en este gobierno
de
coalición y en su presidente, sobre todo porque tiene a la mitad del gobierno en plena rebelión y él no lo está parando esto. Yo creo que no ha sido el rey emérito quien ha provocado este incendio, porque como decía ayer Carmen Calvo en un intento de defensa con carácter retroactivo, que parecía que era lo que hizo ayer, no tiene ninguna causa judicial, ni siquiera está imputado. Ha sido este gobierno quien nos ha creado este problema en concreto, el de que el rey se haya ido del país, porque no solo presionaron a Zarzuela hasta provocar quizá lo que no deseaban, que don Juan Carlos terminara por irse de España, sino que esta operación es que la han hecho mal, con prepotencia, con deslealtad, incluso al no tener informado al principal partido de la oposición. Quiero decir que todo ha sido un despropósito. Cuando preguntas, Carlos, ¿está el rey Felipe solo? Sé que Carmelo opina que no. Yo creo que sí. Yo creo que está muy solo, porque una cosa es el calor que pueda sentir en la calle, pero ese es otro termómetro, y otra cosa es el apoyo institucional que no lo está teniendo. Pedro Sánchez defendió al rey emérito el otro día en su comparecencia por su decisión, separando a la persona de la institución. Muy bien, gracias. Pero no hizo ninguna referencia a su legado político. Cualquier otro presidente anterior lo habría hecho.
Efectivamente no estoy de acuerdo contigo, Tonia. Podemos buscar la posible implicación de Sánchez en la muerte de Manolete, pero lo cierto es que los indicios, las informaciones, las cuentas en paraísos fiscales, ya nos gustaría que todo esto no hubiera ocurrido, no hubiera salido, pero, hombre, no dejan, digamos, no proyectan una imagen de ejemplaridad de alguien que para nosotros, para los que hemos vivido estos últimos 40 años la vida política española con intensidad, pues era un absoluto campeón de la democracia.
Por lo tanto, hay que echarle de su casa antes de que se juzgue si eso que has dicho
sí,
es cierto.
Sí, pero vamos a ver.
Esa es la clave. O sea, lo que has dicho es cierto, lo decidirá un juez, pero antes de que lo decida... Bien. Y de que siquiera y decida investigar a un fiscal, hay que echarle de casa a un hombre de 82 años.
Desde mi punto de vista, la salida del emérito de la Zarzuela, que eso es lo realmente medular, a mí me parece que marca una necesaria y clara ruptura de Felipe VI con conductas aparentemente muy alejadas de la ejemplaridad. Y lo que se lanza es un mensaje muy rotundo para preservar la dignidad y el papel de una institución constitucional, que es la corona. Esta decisión, que es dura y dolorosa, sin lugar a duda, para el actual jefe de Estado, yo creo que está siendo bien interpretada por la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y así lo refleja incluso ya alguna encuesta que está saliendo a la luz, que constata un mayor apoyo a la monarquía por parte de la ciudadanía española que la que se registraba semanas atrás. A mí me parece que es una decisión acertada. Otra cosa es que volvemos a todas estas informaciones con manipulaciones, que en fin, permitan a los más radicales republicanos o a los separatistas pues usarlo de forma, desde mi punto de vista, abyecta y irreal, porque lo que habla, proyectan una imagen irreal de lo que está pasando, porque no es, están diciendo que el rey emérito huye de España, no hay tal huida, es un señor que tiene un pasaporte libre y tal. Estoy de acuerdo en una cosa que decía Sostres. Yo no soy tampoco partidario de los linchamientos. No lo soy. A mí me produjo una sensación muy 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 triste el linchamiento de los Puyoles y de verdad que no les tengo ninguna amistad
y
ningún afecto.
Oye, Carmelo,
lincharlos no me parece. Los linchamientos
es diferente. Mira, no se puede asociar a día de hoy, la imagen de la monarquía en su conjunto, a la corrupción, como está haciendo parte de la izquierda de este país. Se puede acusar, sin embargo, a la familia Pujol entera, porque están acusados todos ellos de haberse lucrado, de ser una organización criminal.
Sin duda.
Y sin embargo, quiero decir, hay una especie de ley del embudo, con Jordi Pujol nadie se mete, nadie se extraña de que todavía no haya sido juzgado. O sea, no se le está tratando con la misma con el mismo rigor, con la misma dureza.
Si me permitís, por poner, vamos a ver, Juan Carlos primero ha cometido errores, no lo niega nadie, ni siquiera lo niega él. Oiga, pues esos errores los investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo, los está investigando.
Pero vamos a ver.
Errores.
Vamos a ver, lo que tiene que juzgar el Supremo son errores que sean contemplados desde la legalidad, no desde la moralidad. Porque la moralidad también es bastante subjetiva para según qué cosas. Desde la legalidad. Y aquellos que se hayan cometido requieren un correctivo. Sea Agamenón o su portero, como decía el clásico, en vez del porquero. Bueno, pues, el jefe del Estado durante 40 años, ahora mismo es una pieza de caza, una pieza intermedia de caza del populismo, a la que no le ha puesto freno el presidente del gobierno que podría hacerlo.
Eso es lo que estamos criticando.
Porque forma parte de uno de los sueños húmedos de este individuo. Es el proceso al que yo me refiero. Que haya cometido errores o no, o alguna acción punible, lo decidió la justicia y, oye, toma, aquí me alegro mucho de saludarte. El hecho de haber pilotado la transición y de haber hecho grandes servicios a los españoles no exime de tener que comportarte como todos los demás. Claro. Ahora, cuando a mí me hablan de la ejemplaridad, sobre todo aquellos que no quieren ni siquiera nunca mirarle, ni detenerse a mirar su ejemplaridad, ni nada parecido, yo les digo que hablemos de la ejemplaridad legal, no de la ejemplaridad moral. Que aquí cada uno tiene lo suyo. Sí,
además, al rey, finalmente, ¿qué nos preocupa exactamente? Que haya recibido de un amigo 60 millones de euros. Esto es lo que nos preocupa. Pregunta.
Sí, sí.
Que no los haya compartido con los demás.
A mí, francamente,
sí, que no haya
no
hecho
preocupa,
como con la mareta, cederlo al Estado, ¿no?
A mí no me preocupa que el rey reciba 60 millones de euros. A mí no me preocupa que el rey tenga un amigo o varios amigos que le hagan. Y sobre todo, lo que no me preocupa, al contrario, me gusta, es la cantidad, no solo en esta ocasión, sino a lo largo de esa historia, y yo he sido beneficiado de esto, mi familia, de la cantidad de puertas que el rey Juan Carlos ha abierto a los empresarios españoles en el mundo. Es decir, la cantidad de negocio que Juan Carlos ha favorecido a las empresas y empresarios españoles. Y entonces,
si es que,
irle a discutir al rey que un amigo suyo, porque además por las fechas de la entrega, difícilmente puede ser una comisión, pero evidentemente esto será un juez el que lo diga y no yo, pero tampoco Pablo Iglesias.
Claro.
Entonces, ya veremos lo que es, pero desde luego, este rey a nosotros, hablando ya simplemente ya de lo económico, como decía Carlos, el beneficio que le ha causado a España es de tal magnitud que, pero, francamente,
si
60
lo
millones...
Lo lamentable, Salvador, lo verdaderamente penoso es que todo ese bagaje político, económico, que está a favor del rey, que alumbra la figura del rey emérito, se haya venido abajo por estas veleidades amatorias y estos asuntos.
Pero un rey no puede tener amantes. Carmelo, pero si es que un rey si no tiene amantes.
Si el problema no son los amantes, sino los amantes que eliges, porque realmente esta señora.
No, chico,
esta señora despechada está haciendo un daño. Está haciendo un daño. Déjame que termine. Está haciendo un daño terrible a la figura del rey emérito, pero es que además todo está saliendo, todo esto de las cuentas en paraísos fiscales, a mí no me parecen presentables, de verdad, lo digo con toda sinceridad, y lo siento, porque yo soy de los que me he declarado públicamente juancarlista a lo largo de mi vida. Yo no soy monárquico, pero sí que creo que ha hecho una labor ciclópea en este país durante 40 años, ha dado una estabilidad que no habíamos tenido en nuestra historia, en fin, todo esto está ahí. Y lo verdaderamente triste, lo que te produce una tristeza suprema, es que todo esto se venga abajo al final porque aparecen unas cuentas en sitios en Panamá, en fin, y aparecen unas historias emborronadas y manejadas desde la celda de un policía encausado y con una señora que, evidentemente despechada, pues está haciendo todo el daño que puede. Esto es lo verdaderamente triste. Pero ese es el dinosaurio.
A todo eso tú, por supuesto, le das verosimilitud.
Claro. Yo no sé si nos tenemos que poner a creernos a una cortesana despechada. Sí, es que yo creo que no le doy.
Si Carmelo nos deja, te respondo, Carlos, a lo que me preguntas. Yo no le doy. Yo pongo en cuestión todo, evidentemente, porque esa es mi obligación como periodista, además. Pero, hombre, algunas evidencias sí que van saliendo. Hay dos investigaciones en marcha por el fiscal en la Fiscalía Suiza.
Sí, pero las investigaciones.
Hay que ver, efectivamente.
Las investigaciones son a una señora comisionista que blanquea claro. dinero.
Sí, y claro. por hacer negocios con los rusos.
Es que no está hombre,
claro, sí, claro. resulta que has tenido alrededor nada menos que al rey de España y que además hay un dinero que parece que le cede o le da o le dona al rey de España. El fiscal dice, pues yo me quiero enterar de eso. Pero eso no quiere decir que investigue.
Lo que sí sabemos es que sus amistades.
Sí, pero no cambiemos el tema. No valoremos las amistades de la gente.
Claro que no. Es lo que yo pretendía decirle a Carmelo, que no se pueden mezclar las cosas. Mira, hasta el propio barón socialista, de los pocos que quedan en el Partido Socialista actual, Emiliano García Page, ayer estaba insistiendo en eso. La lucha contra la corrupción no tiene nada que ver con el debate de república o monarquía a la que nos quieren conducir algunos. Hay que distinguir una cosa de la otra. Y luego, en cuanto a su proceso judicial, ya veremos cuando esté inmerso en ello. Sabemos que don Juan Carlos va a dar explicaciones y va a rendir cuentas si la justicia le requiere, que no es un prófugo como un Puigdemont de turno, ¿qué? Como le han querido situar, pero eso será cuando le investiguen. De momento está bajo sospecha por las conversaciones de un comisario corrupto y una comisionista resentida, como claro, está diciendo claro, ahora. Claro. Entonces, no está otros, inmerso claro. ninguna causa, hoy por hoy. Por eso, a mí me parece preocupante, insisto, en mi idea inicial, en la falta de apoyo institucional que está teniendo ante su presunción de inocencia y ante lo que ha sido todo su legado político, que no ha sido menor. Y Pedro Sánchez, cuando le defendió el otro día, le defendió solamente para aplaudir su decisión de quitarse de en medio. No hizo ninguna referencia al papel tan importante y a lo que le debemos a este monarca por el paso de este país sin trauma alguno de la dictadura a la democracia.
Que hubiera gustado que lo hubiera hecho de otra manera, pero defender.
Carmelo, si me dejas acabar a mí ahora, por favor. Claro. No hizo ninguna referencia a su legado político. Por eso insisto en que ahí sí que está solo. O sea, que a mí, por ejemplo, ayer la intervención de Carmen Calvo, situándolo, que estuvo bien, porque por fin lo situó en donde había que hacerlo, en el escenario de la presunción de inocencia, diciendo que no había ido a ningún sitio, bien, que no era una huida, no como la de el prófugo Puigdemont, bien. Pero yo no veo esa defensa institucional, quizá por lo que dice Carlos, que realmente no hay, por los sueños húmedos del presidente de gobierno, no hay ningún interés.
En los sueños húmedos de este sujeto, Felipe VI es el objetivo final.
Claro, claro. Y, lo que decías,
en el caso de los bocachanclas vociferantes, claro. todo esto que le acompañan en el gobierno, que claro. eligió él, por cierto, a sus socios, y a los socios que le auparon a la presidencia del gobierno, toda la morralla política de España, con todos mis respetos y cariño, es el mismo objetivo.
Por eso la clave está en el aislamiento institucional en el que
claro, hace él deja esto. Él deja hacer y de vez en cuando, hombre, tiene que aparecer diciendo, como siempre, este es un embustero mendaz, es un embustero patológico, que no te dice la verdad ni cuando te da la hora, pero él deja hacer. Y el objetivo final lo sigue teniendo y sigue siendo un sueño húmedo. Como lo que ha conseguido desenterrar
de este
a Franco
gobierno.
Y echar a Juan Carlos de la Zarzuela. Oye, es. ¿En qué ha mejorado eso la vida de los españoles? Pues en nada, indudable.
Pues nada. Estamos en
pero
otra
claro,
cosa,
¿no? Pero la suya sí. Ahora me vais a permitir que son 58, es muy tarde y tengo que hacer muchas cosas y tengo un mensaje de Securitas Direct.